de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La epidemia del COVID-19 en Cuba sigue de mal en peor y con pronósticos desalentadores. El MISAB registra más de 7.000 nuevos contagios y 76 muertes en las últimas 24 horas. Investigación periodística en Santi Espíritu revela notable diferencia entre las cifras locales y oficiales sobre fallecidos en Cuba por el COVID-19. La alta comisionada de los derechos humanos pide la urgente liberación de los detenidos en informe presentado a la ONU, pero no incluye las represalias del régimen de La Habana contra los manifestantes del 11 de julio. Estados Unidos denuncia el encarcelamiento de periodistas en Cuba y subraya el caso del comunicador independiente Esteban Rodríguez. La administración Biden enfrenta segundo día de cuestionamientos ante el Congreso por la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. El régimen de Venezuela y la oposición reaccionan sobre la preocupación mostrada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ante la intimidación y criminalización de activistas y líderes sindicales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:01, bienvenidos a esta emisión vespertina, hoy martes 14 de septiembre a través de Radio Martí, desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Tenemos 23 grados a esta hora en La Habana, cielo cubierto, hay tormentas aisladas, viento soplando a 15 kilómetros por hora. La epidemia del COVID-19 está José Luis Ramos.
La curva de contagios y fallecidos en Cuba por COVID-19 no se aplana. Las cifras muestran nuevos casos y muertes cada día, según reflejan las estadísticas oficiales. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, señaló: la idea de que la pandemia se ha ido de control es una idea que está dominando a todos los cubanos, y agregó:
los hospitales están colapsados. Por ejemplo, nadie cree en los números, y nadie cree en los números porque cuando una persona va a hacerse un PCR a un hospital, le dicen que no, que están haciendo 8 PCR diarios y que tiene que ir ahí temprano en la mañana para marcar. Y va al otro día a las 5 de la mañana y se encuentra que ya están 10 personas y que no le toca. Entonces, ¿cuántas personas no se han hecho los test PCR para saber si están contagiados? Cuando una persona va allí y dice que ya él es vacunado, o que ya es convaleciente de esta enfermedad y que tiene otra vez los síntomas, tampoco le hacen el PCR de oficio. Entonces, los datos realmente son totalmente poco creíbles.
En los primeros 13 días de septiembre enfermaron 101.596 personas, de las cuales murieron 2.068, lo que indica la alta propagación del virus en todo el país. Las autoridades cubanas anunciaron que reabrirán gradualmente las fronteras a turistas a partir del 15 de noviembre sin requerir pruebas de PCR a su llegada, como lo hace actualmente, con el fin de reactivar el turismo, vital actividad económica para la isla. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
O sea, vendría bien abrir porque eso estimula la economía y influye no solo en el turismo, sino que irradia hacia las otras ramas de la economía. Pero no evita que los turistas nos traigan como lo trajeron cuando abrieron en noviembre del año pasado y nos cuelen aquí las cepas como trajeron Delta, y otra vez lo que se pueda avanzar ahora se pierda y quizás sea mucho peor.
La propagación sigue siendo alta en casi todo el país. Según los pronósticos, podría empeorar. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A propósito, José Luis, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que durante la jornada de lunes se registraron 7.516 casos nuevos de COVID, 76 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 761.060 contagios, 6.449 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 97.737 pacientes, de ellos 55.050 con síntomas sospechosos, 39.279 confirmados como activos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia por estos días, con 1.973 nuevos contagios, y en la jornada de ayer, seguido por Santi Espíritus, con 989 entre las provincias que se muestran más afectadas. Y a propósito de Santi Espíritus, una investigación de un periódico provincial allí en Santi Espíritus reveló discrepancia con el reporte oficial sobre la cifra de fallecidos por COVID en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Este lunes el diario Escambray informó que en los primeros 7 días del actual mes de septiembre en la provincia de Santi Espíritus habían fallecido un total de 288 personas con COVID-19, mientras que en igual periodo el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública reportó solamente 19 muertes por COVID en el territorio. Mientras tanto, cubanos desde la isla afirman que la falta de transparencia es una realidad, además de la escasez de medicamentos, el colapso de servicios necrológicos y sí, además, el cuestionamiento con la efectividad de las vacunas cubanas. Desde Santi Espíritus, el agricultor Vladimir Ríos Cruz alerta que casi no se están realizando pruebas PCR.
La transparencia de las estadísticas del Estado, eso responsablemente es totalmente falso, porque en la red interna que tenemos nosotros acá, que nos comunicamos por todas estas plataformas, cuando vienes a ver, es un número importante de fallecidos y de casos que están hospitalizados.
En Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano califica de caótica la crisis con el COVID en el territorio.
Muchos de ellos le están mandando para la casa, a pesar de los síntomas que tienen. Sí han abierto muchos lugares donde han tenido que enterrar mucha gente. Necesitamos vacunas que sean efectivas.
Guillermo del Sol, desde Santa Clara, comenta que hay un interés oficial de ocultar el número de muertes por miedo al descontento popular.
El número de fallecidos es incalculable. Ahora los muertos viajan en Yutón para que las personas no se enteren ni cuando lo sacan del hospital. Esto es información que me la da un chofer que me dijo que tuvo miedo tirar la foto porque había muchos policías.
Pinar del Río es actualmente el epicentro de la pandemia y desde allí José Rolando Cázares, con COVID-19 junto a su hijo de 4 años, reportó.
Llegando el pediátrico Pedro Portilla, no había capacidad, tuve que regresar con él a la casa. Es increíble lo que está sucediendo.
El crematorio de la ciudad de Camagüey no da abasto por el alto número de casos, expresó Enrique Bartolomé Cámara Díaz.
La morgue permanece repleta de estos cadáveres.
Bayamo y Manzanillo tienen una situación muy comprometida con el COVID-19, cuenta el campesino Emiliano González.
Es tanta la cantidad de decesos que en la zona de Navay, un pueblo donde hay un central azucarero que se llama Martínez de Colina, ahí abrieron unas fosas comunes para los muertos por el COVID.
Y desde Vales, en Holguín, las autoridades no están informando el total de fallecidos, advirtió William Tamayo.
Son muertos diarios. Anoche se llevaba la corriente 8 y 38 de la noche hasta las 12 de la mañana. Así estaban enterrando una pila de muertos de COVID-19.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a pesar de que tras el estallido social en Cuba, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la urgente liberación de los detenidos, obvió aludir a las represalias del régimen de La Habana contra los manifestantes del pasado 11 de julio en su informe presentado en la ONU. Yolanda Huerga informa.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no incluyó a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos.
Las primeras manifestaciones, no solo en 62 años, sino en toda la historia cubana, que tiene un impacto múltiple, porque fue unas manifestaciones plurales, colectivas, desde abajo y en toda la nación, que estas primeras manifestaciones no encuentran una línea en un informe mundial sobre derechos humanos, sobre todo cuando fueron reprimidas duramente por el gobierno cubano, es realmente insólito.
Indicó el analista y político Manuel Cuesta Morúa desde la capital cubana.
Es así como se fortalecen las autocracias cuando los organismos responsables de las Naciones Unidas hacen cosas como esta. Pensábamos que el Consejo de Derechos Humanos y la señora Michelle Bachelet tenía una sensibilidad profunda con esta materia más allá de ideología.
El pasado 8 de septiembre, el directorio democrático cubano asentado en Miami envió una carta a Bachelet reprochando que el Consejo de Derechos Humanos no había emitido una condena contra el régimen de La Habana.
El hecho de que no haya ni tan siquiera mencionado el caso de Cuba en su informe de derechos humanos ante la ONU muestra el doble rasero, el doble estándar, la inmoralidad de aquellos que dirigen organismos importantes de derechos humanos y no quieren señalar las graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Cuba a través de 62 años, pero particularmente el estado de terror policiaco impuesto con gravedad al pueblo cubano desde las manifestaciones cívicas del 11 de julio.
Dijo Orlando Gutiérrez, director de la organización.
Obviamente, la presidenta Bachelet ha cometido una grave injusticia, es más, una inmoralidad al no tener el valor político para enfrentar el caso cubano y no darle seguimiento a la investigación internacional independiente que originalmente había asegurado.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos ha denunciado el encarcelamiento de periodistas en Cuba al resaltar el caso del comunicador independiente Esteban Rodríguez como parte de su campaña ¿Presos por qué? Un mensaje divulgado en Twitter por el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dice que Rodríguez fue arrestado arbitrariamente el 30 de abril durante una manifestación pacífica en La Habana. El mensaje señala que el periodista fue acusado recientemente de desorden público y resistencia. El texto, publicado también en Twitter por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, agrega que la libertad de prensa fortalece a la sociedad civil y el acceso a la información y que no debe ser reprimida. En vez de permitir la libertad de prensa, el gobierno cubano silencia a los periodistas con penas de prisión, subraya el mensaje del Departamento de Estado. A propósito, el opositor José Díaz Silva tendrá que cumplir una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento, tras haber sido declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por su abogado en el Tribunal Provincial Popular de La Habana. Díaz Silva dijo a Radio Martí que resultó sancionado por el delito de amenazas a una persona que ingresó en su propiedad para robar, algo que él niega, mientras afirma que se violan todos sus derechos por ser opositor al régimen cubano.
El 13 de septiembre le mandaron la respuesta de la apelación que hiciéramos el abogado Osvaldo Rodríguez Díaz y yo a la sentencia llena de manipulación que hiciera el Tribunal Popular Municipal. Era el de Boyeros, pero como dije, llena de manipulación, el juicio lo hicieron en 10 de octubre. Esta respuesta la tenían que dar el día 10, pero no querían mandarla y el abogado tuvo que protestar hoy lunes, día 13, para que la mandaran. Y como era de esperar, el tribunal falló y da sin lugar el recurso de apelación. La ladrona tiene derecho de robar en nuestras casas, amparada por toda esta mafia, policía, seguridad del Estado, jueces y fiscales. Mandaron la misma sentencia, solo le pusieron esto. El tribunal falló y da sin lugar el recurso de apelación. Que se sepa que esto lo hacemos para demostrar que toda esta gente, mafia terrorista, Miguel Díaz-Canel, sus matones y fiscales y jueces, no se rigen por ninguna ley, solo por el odio que mantienen sobre nosotros, activistas de los derechos humanos y el pueblo en general, que no le tenemos miedo ni nos han podido doblegar. Le demostramos al mundo, organismos internacionales, que la Constitución, la ley y todos los que la dirigen son una banda de delincuentes, violadores de todos nuestros derechos.
A propósito, el líder opositor José Díaz Silva dijo además a Radio Martí que no cumplirá la sanción que considera injusta y que continuará su vida normal aunque sabe que puede ser enviado a prisión. El preso político Virgilio Mantilla se encuentra en celda de aislamiento en la cárcel Cerámica Roja en Camagüey, donde le notificaron que la fiscalía le pide 3 años de privación de libertad. La activista Cristina Isis Alfonso dijo a Radio Martí que la petición incluye una sanción por poner en 2020 carteles con el manifiesto del 10 de octubre de 1868 y otra por protestar pacíficamente el pasado 11 de julio, ambas acciones en la localidad de Céspedes.
Le están pidiendo 3 años, le van a hacer un nuevo juicio, le pusimos un abogado, porque fue el 7 de diciembre, ¿no?, que lo cogieron preso, del 2020. El primer juicio que se le hizo, que le echaron 7 meses, le hicieron una causa, que le pusieron acaparamiento. Como no le cogieron causa política, porque por poner carteles aquí, no podían meterlo preso por eso, y entonces ahora le están sacando eso de nuevo y la fiscalía le está pidiendo 3 años. Y entonces dicen que una de las familias donde se puso los carteles acusó por allanamiento de morada, si le piden daño. Y él lo arrestaron después del 11 de julio, que fue que le echaron 9 meses más. Y ahora le están pidiendo 3 años más, la suma de las dos cosas. Pero él marchó solo en CFD, él lo hizo desde su municipio. Porque el problema es que él sale de la prisión y está pocos días fuera en la calle, que salió muy enfermo. Y salió con una bocina donde él se grabó, porque no podía casi ni hablar, marchando por toda la calle con la bocina, con la voz de él puesta, reclamando los derechos, hasta que lo cercaron y se lo llevaron preso. Y entonces le pusieron un desacato, que al final no la pudieron comprobar, porque en el tribunal, cuando fueron los testigos, hasta los policías a favor de él, de que él no había cometido esa casa, y sin embargo el juez le dijo que no, que eso no tenía cambio de medida. Esa petición fiscal llegó hace como 2 semanas con él mismo, que teníamos que ir a recoger el papel para ponerle el abogado. Desde que cayó preso está en celda de aislamiento.
A las 6:15, un vistazo a Matanzas. Tiene 28 grados a esta hora de temperatura, intervalo nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Llega nuestro experto en el tema meteorológico, Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Nicolás en los 29.6 grados latitud norte y los 95.3 grados longitud oeste. Esto está a unos 15 kilómetros al sudeste de Houston, en el estado de Texas. Con vientos de 75 kilómetros por hora, Nicolás está moviendo al nordeste a 10 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.002 milibares. Nicolás debe mantener su rumbo franco al nordeste esta noche y disminuirá su velocidad de traslación e inclinando su rumbo al este mañana miércoles, rumbo al suroeste de la Luisiana. Cuba, lejos de este disturbio, presenta condiciones del tiempo muy estables. Tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las primeras horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior y en el norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17 en noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se enfrentó a un segundo día de duras preguntas en el Congreso, en un comité de él, donde, sobre la muy criticada operación del gobierno del presidente Biden por la retirada de las tropas de Afganistán, llovieron preguntas y respuestas. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el martes, Blinken defendió a su departamento y a la administración Biden ante la crítica de los senadores bipartidistas por la retirada que resultó en la toma total del poder por parte de los talibanes y que ha dejado varado a muchos ciudadanos estadounidenses y afganos en riesgo. Los dos miembros principales del comité, el demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez y el republicano por Idaho James Risch, en sus comentarios de apertura atacaron la retirada como una debacle, al igual que hizo el lunes en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Blinken trató de desviar las críticas y sostuvo que la administración había hecho lo mejor que pudo en circunstancias extremadamente caóticas y difíciles.
There's no evidence.
Él dice que no hay evidencia de que quedarse más tiempo hubiera hecho que las fuerzas de seguridad afganas o el gobierno afgano fueran más resistentes o autosuficientes. Dice que si 20 años, cientos de miles de millones de dólares en entrenamiento de equipo, de apoyo, no fueron suficientes, ¿por qué otro año, otros 5, otros 10? Dice que por el contrario, no hay nada que a los competidores estratégicos como China y Rusia o adversarios como Irán y Corea del Norte les hubiera gustado más que Estados Unidos reanudara una guerra de 20 años y permaneciera estancado en Afganistán durante otra década. Blinken volvió a culpar a la administración Trump por su acuerdo de paz de febrero del 2020 con los talibanes, que según dijo había atado las manos de la administración Biden. Blinken dijo que incluso las evaluaciones más pesimistas no predijeron que las fuerzas gubernamentales en Kabul colapsarían mientras las fuerzas estadounidenses permanecían en el país, comentario al que el senador Rubio por la Florida respondió que la administración debió haber sabido que existía el potencial del colapso del gobierno afgano porque las señales eran obvias. Por su parte, la senadora Jean Shaheen de New Hampshire, la única mujer en el comité que ha luchado durante mucho tiempo para que Estados Unidos proteja los progresos realizados por las mujeres y niñas afganas, lamentó la situación actual y dijo que los presidentes y legisladores de ambos partidos compartían la culpa de la situación. En respuesta, Blinken dijo que pronto nombraría a un alto funcionario para supervisar la política de Estados Unidos hacia las mujeres y niñas afganas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos en Washington porque el gobierno del presidente Biden reinició el programa de solicitudes de padres con hijos en Centroamérica o tutores legales que pueden realizar este proceso. Informa Yoconda Tapia.
El proceso para recibir nuevas solicitudes de padres que buscan reunirse con sus hijos que permanezcan en Centroamérica comenzará nuevamente, luego que el gobierno del presidente Joe Biden decidiera esta medida como una forma de evitar que los menores sean puestos en peligro para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. En una conferencia telefónica de prensa, funcionarios del gobierno advirtieron el firme compromiso con lo que denominan la acogida de personas a Estados Unidos de una manera humana y con respeto, y reunir a las familias, añadiendo textualmente: "Estamos cumpliendo nuestra promesa de promover una migración segura, ordenada y humana desde Centroamérica". La iniciativa es parte del programa de menores centroamericanos conocido como CAM, por su nombre en inglés, que había sido cerrado bajo la administración del presidente Donald Trump. Al realizar el anuncio, los funcionarios dijeron que el objetivo del gobierno es atender los desafíos de la migración irregular a través de América Central y allanar el camino para una migración legal. A partir de hoy, los padres o custodios legales de los menores que estén en Estados Unidos y tengan un estatus legal podrán iniciar el proceso de reunificación familiar, incluyendo aquellos que tienen residencia, que están en proceso de asilo o tienen un estatus de protección temporal conocido como TPS o una orden que ha frenado provisionalmente sus deportaciones. Se estima que decenas de miles de personas podrían reunir las condiciones para presentar las solicitudes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más de 100 jefes de Estado y de gobierno planean asistir en persona a la reunión anual de líderes mundiales de la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana en Nueva York, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el rey Abdullah de Jordania, y los presidentes de Brasil y Venezuela, de acuerdo con la lista más reciente de oradores. Los primeros ministros de Japón, India y Reino Unido también viajarán a la sede de la ONU para ofrecer el discurso de sus respectivos países ante la Asamblea de 193 integrantes, junto con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, y el presidente palestino Mahmoud Abbas, y 23 ministros tienen programado hablar en persona según la lista obtenida por prensa asociada. Debido a la pandemia, los integrantes de la ONU decidieron organizar la reunión en un formato híbrido, ofreciendo la posibilidad a los países de enviar a los mandatarios en persona o entregar declaraciones pregrabadas. El gobernador del estado de California, por su parte, el demócrata Gavin Newsom, se juega su futuro en un referendo revocatorio. Detalles con Judith Martín.
Los californianos acuden hoy a las urnas para votar si el gobernador demócrata Gavin Newsom continúa en el cargo o si por el contrario prefieren que otro candidato asuma el liderazgo del estado hasta enero de 2023, cuando se cumple el fin de este mandato. El gobernador aprovechó su última noche de campaña para dirigirse a sus votantes demócratas, a los que recordó la importancia de participar en este revocatorio.
Con todo el progreso que hemos hecho para definirnos no por nuestras diferencias, sino por las cosas que nos unen, para ser un estado de mayoría minoritaria, California, para conseguir el progreso que hemos logrado en las últimas décadas liderando la nación en una serie de problemas. Todo eso está en riesgo si no acudimos y votamos no.
El último en pedir el voto para respaldar a Newsom fue el presidente Joe Biden, que anoche estuvo en California, donde también hizo alusión a la diversidad étnica del estado.
La razón por la que estoy aquí y ustedes están aquí es para agradecer y apoyar a nuestro amigo el gobernador Newsom, uno de los mejores gobernadores del país. California, no estoy seguro si lo saben, pero si no lo saben, deben saberlo. Los ojos de la nación están puestos en California porque la decisión que están a punto de tomar resonará en todo el país
Habrá que esperar para conocer los resultados de esta votación especial de destitución. Sin embargo, la historia está de parte del gobernador demócrata. Y es que en ese estado solo un intento de revocatorio tuvo éxito cuando en 2003 Arnold Schwarzenegger derrotó al entonces gobernador demócrata Gray Davis. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:24 en Pinar del Río. A esta hora hay 29 grados de temperatura, cielo cubierto y tormentas aisladas, vientos soplando a 4 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, sí reaccionaron tanto organizadores civilistas como el régimen de Nicolás Maduro ante la preocupación de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por la intimidación y criminalización de activistas y líderes sindicales en Venezuela. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
La actualización del último informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que si bien el informe se centra en la situación de los derechos económicos, de igual manera manifiesta preocupación ante la intimidación contra defensores de derechos humanos.
He venido denunciando justamente la sistematicidad de todos estos patrones de agresión en contra del derecho a defender derechos humanos y cómo se ha instaurado una política de criminalización basada en la lógica del enemigo interno y que esto genera la falta de entornos propicios y seguros para el trabajo necesario de las personas defensoras. Destacamos que entonces que en este informe y en esta actualización oral se hace un llamado al cese inmediato de todos estos actos y efectivamente a garantizar que este grupo de personas puedan realizar sus labores legítimas sin temor a represalias.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, dijo también a Radio y Televisión Martí que la represión del régimen no está limitada solo a los opositores, sino también a todos los que están exigiendo sus derechos de salud, alimentación y ambientales.
Se documentaron 17 casos de violaciones de derechos humanos vinculados con la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, de los cuales en 17 casos, en 4 hubo amenazas e intimidación, incluso a mujeres, y 12 casos de detención arbitraria. El hecho de que siga la intimidación contra los defensores de derechos humanos en este ámbito y contra cualquier ciudadano que proteste es algo que tenemos que destacar y que consideramos pone de manifiesto que la represión del Estado en Venezuela no tiene límites y que simplemente está dirigida con todo aquel que levante la voz en defensa de sus derechos.
El canciller del régimen de Maduro, Félix Plasencia, difundió un comunicado sobre el informe de Bachelet a través de la red social Twitter, en el que Venezuela rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guión político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La ONG venezolana Foro Penal denunció este martes que en el país hay 261 detenidos a los que considera presos políticos, uno menos que los reportados el pasado 6 de septiembre. El presidente de la ONG, Alfredo Romero, escribió en Twitter que la lista actualizada fue enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para su verificación y certificación. Romero detalló que entre los detenidos hay 129 civiles y 132 militares. La organización agregó que desde 2014 se han registrado 15.743 detenciones políticas en Venezuela. Entre tanto, en Ecuador, el gobierno atribuye el ataque con drones cargados de explosivos a una cárcel de alta seguridad a un ajuste de cuentas entre cárteles internacionales de narcotráfico. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
El ejército y la policía de Ecuador custodian la cárcel de alta seguridad en la ciudad costera de Guayaquil, centro de privación de libertad zonal 8, donde están recluidos José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, dos de los líderes del grupo narcodelictivo Los Choneros. Después del ataque con drones conteniendo explosivos que destruyeron los techos de algunas celdas, el director del Servicio de Rehabilitación Social, Fausto Cobo, puso en alerta al sistema de seguridad por considerar que se trata de un ajuste de cuentas de bandas de narcotráfico internacionales.
Y se trataría de un ajuste de cuentas entre estas bandas y los carteles.
Según las primeras investigaciones, se trataría de un ataque del cártel Nueva Generación que quería eliminar a Fito y JR, quienes trabajan para el cártel de Sinaloa. La Dirección Nacional de Aviación Civil tiene un reglamento en el que se obliga a los dueños de drones a registrarlos y no pueden ser operados en zonas de seguridad del Estado. Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia Militar y Seguridad, puntualiza.
El cártel de Sinaloa tiene una estructura muy fuerte en el país.
El cártel de Sinaloa opera en 51 países, entre ellos Ecuador, penetrando sectores clave como el de la construcción, turismo y financieras, con 3.700 empresas privadas. Según el analista Fernando Carrión, también opera en otros sectores.
Tiene una presencia en el sector público, en el ámbito de la justicia.
Para el experto en seguridad Luis de Guzmán, Ecuador es preferido por los cárteles.
Se ha vuelto muy atractivo para la logística y el tránsito del estupefaciente.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina, correspondiente hoy martes 14 de septiembre en Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaza en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A esta hora, 29 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros. Pacientes de VIH-Sida en Cuba han expresado su preocupación por el deterioro de salud que encaran por la falta de antirretrovirales. Informa Iber Pacheco.
Pacientes de VIH-Sida dentro de Cuba califican de complicada la situación con el abastecimiento de antirretrovirales. Desde La Habana, el activista Navid Fernández, director del Proyecto Independiente de Integración de la Comunidad Gay en Cuba, Chuy Twix, así lo explicó a Radio Martí.
El tema de los retrovirales se ha ido complicando. De hecho, hay un grupo de retrovirales que no existen. Por ejemplo, la nivirapina ya no se está produciendo y hay ha habido que estar haciendo cambios de terapia.
La falta de este tipo de terapia para pacientes de VIH-Sida trae consigo graves consecuencias para su salud, asegura Navid.
Esto te trae, yo estoy todo lleno de herpes, por ejemplo. Los herpes son producto a no un seguimiento de los retrovirales y eso le afecta a muchísimas personas. Ahora mismo fui a la farmacia y en la farmacia casi no había ningún retroviral. Una farmacia que es principal, que está muy próxima al hospital Hermano Mejera.
Según el activista LGBTI Navid Fernández, es una crisis total la que enfrentan los pacientes de VIH-Sida.
Esta situación con los retrovirales viene ya de hace meses. Hay otro grupo de pacientes que le quitaron los medicamentos porque se están utilizando para COVID. Es decir, los enfermos de VIH deben de tomar sulfapril. En Cuba no hay sulfapril. Imagínate, es una crisis total entre medicamentos y alimentación para los enfermos.
Sin embargo, desde Ciego de Ávila, Oscar Martínez, quien lleva el proyecto independiente Esperanza, que atiende a estos enfermos en todo el país, asegura que estos medicamentos están disponibles en las farmacias.
Se restableció y no ha habido más déficit ni más problemas.
Por su parte, el opositor Michael Herrera, también paciente de VIH-Sida, en conversación con Radio Martí desde La Habana, describió la odisea que atraviesa en estos momentos por la falta de antirretrovirales.
Yo estaba tomando un medicamento ahora que de hecho llevo 3 días sin tomarme. El mismo virus hace resistencia a ese medicamento que yo estoy tomando y ya me lo empiezo a tomar prácticamente por gusto porque efectos positivos no me hacen ninguno. Estaba esperando, me dijo la muchacha de la farmacia donde yo recibo un medicamento que la actuaba, estaba en el almacén, pero no sabía en qué momento de la semana era que se lo iban a distribuir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Con 3.000 pesos cubanos fue multado el activista Emilio Almaguer de la Cruz por pedir en las redes sociales que funcionarios del gobierno de Baracoa, en Guantánamo, visitaran hospitales y centros de aislamiento donde personas positivas al COVID-19 no reciben la debida atención. Almaguer de la Cruz dijo a Radio Martí que la multa fue impuesta por un supuesto funcionario de telecomunicaciones, bajo el decreto Ley 370, que controla el contenido que usuarios publican en Internet.
Llega un oficial, el jefe sector de aquí de la zona, en una moto. Usted dice de que hacía falta que fuera la policía, que había un oficial de Guantánamo que había venido a Baracoa para tener una conversación conmigo. Cuando voy a la policía, resulta ser que hay un inspector de Guantánamo de la telecomunicación. Entonces, ese oficial me impone la multa de 3,000 pesos por el código 370, artículo 61, inciso. Y yo hice un artículo donde aparece en las redes sociales, que lo puse también en acompañamiento con la multa, que yo te hago un pedido, una solicitud al gobierno, al partido, a la dirección de Baracoa, a que cumpla con sus funciones y dejen de llevar el protocolo hecho de anuncio a los centros de reclusión donde están las personas aisladas por COVID y en los hospitales. Entonces así lo puse, que por favor, que los funcionarios de Baracoa que cumplan con sus funciones, que sean más consecuentes con la situación del pueblo. Y debido a ese artículo me exponen entonces, porque me lo leyeron allí, y me dicen, mira, hasta aquí tenemos algunas de tus últimas publicaciones donde tú ofendes y agredes el trabajo de los funcionarios de Baracoa, del trabajo del partido, de las instituciones de NASA, del gobierno, que no, que eso es un llamamiento al odio, a la invitación a las masas, a desacreditar el trabajo que está haciendo la salud en el municipio.
Almaguer de la Cruz dijo además a Radio Martí que no tiene recursos para pagar el monto, por lo que puede ser llevado a prisión. Entre tanto, desde Uruguay lanzaron una campaña a favor de los presos de las protestas del 11J en Cuba. Detalles con Yolanda Huerga.
La Asociación de Cubanos Libres en Uruguay está llevando a cabo una campaña a favor de las personas encarceladas en Cuba por participar en el alzamiento popular del 11 de julio.
Seguir visibilizando, sumándonos a esa campaña que han llevado adelante tantas asociaciones civiles, que es visibilizar es proteger. O sea, mientras más desconocidos sean las personas, pues más vulnerables son ante el régimen.
Explicó Lidier Hernández desde Montevideo.
Publicarlo en todas las redes sociales que se pueda, enviarlo a los parlamentarios de todos los países donde estemos, a los políticos, bueno, ya en Uruguay se han pronunciado a nivel de parlamento y demás, pero no dejar que esto se enfríe, sino todo el tiempo darle información a los parlamentarios, a los periodistas, decirles, mira lo que está pasando, no fue que pasó y que se terminó la protesta, sino que sigue todavía la gente sufriendo en Cuba por la falta de alimentos, por la falta de libertades, y los valientes que salieron en julio a protestar por todo esto, pues hoy están presos y muchas veces olvidados porque fueron tantos que mucha gente no los conoce.
El Parlamento de Uruguay respaldó el derecho de los cubanos a manifestarse y condenó la escalada represiva y de incitación a la violencia por parte del régimen dictatorial encabezado por Miguel Díaz-Canel. En las cuentas de Twitter y Facebook de la organización se han multiplicado los rostros de más de 100 de los encarcelados con su edad, la provincia de donde es y su estatus legal. Cubanos Libres en Uruguay también recolecta medicamentos para enviarlos a la isla sin la mediación de ningún organismo gubernamental. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y de Uruguay vamos a España porque el ministro de Asuntos Exteriores de ese país agradeció a los escritores Leonardo Padura y Sergio Ramírez su compromiso con la literatura en idioma español y con la libertad. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
En un evento en el Instituto Cervantes, donde varias veces se cuestionó la situación de Nicaragua, pero no la de Cuba, el canciller español José Manuel Álvarez elogió al escritor nicaragüense Sergio Ramírez y al cubano Leonardo Padura.
Gracias por ese legado, gracias por vuestro compromiso con la literatura en español y con la libertad y por el tesoro de la palabra que queda aquí depositado.
Ramírez depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes un legado in memoriam del poeta Rubén Darío, mientras que Padura hizo lo mismo con la primera versión de su obra La novela de mi vida, así como las primeras páginas de Como polvo en el viento. El escritor cubano se solidarizó con la situación de su colega nicaragüense, acusado recientemente por el régimen de Daniel Ortega.
Si hay alguna carta en apoyo a tu persona, a tu obra, a tu figura, a tu personalidad, esa carta yo sí la firmo y la he firmado.
Sergio Ramírez, por su parte, agradeció las muestras de apoyo.
Me hace sobrellevar de mejor manera la peor circunstancia en que alguien puede atravesar, que es la del exilio forzado.
Es de lo más duro a lo que alguien puede ser sometido, saber que no puede volver a su país, que tiene esas puertas cerradas por la mano de una dictadura enemiga de los libros.
Ni Padura, ni Ramírez, ni el canciller español mencionaron la grave situación de los artistas independientes cubanos en prisión. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el Departamento de Estado dijo que examina una serie de hipótesis sobre el denominado síndrome de La Habana y que no ha determinado si constituyen un ataque por parte de un actor extranjero. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El lunes, un panel de más de 20 científicos cubanos concluyó que no hay pruebas para considerar como producto de un ataque o un atentado a un conjunto de síntomas descritos por diplomáticos estadounidenses. Dijeron que se trata de un relato sin validación que ha sobrevivido gracias a que los medios de comunicación y los políticos lo amplificaron. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que en coordinación con sus socios en todo el gobierno de Estados Unidos están investigando enérgicamente los informes de posibles incidentes de salud inexplicables donde quiera que se informen, añadiendo que la interagencia está examinando activamente una serie de hipótesis, pero no ha determinado la causa de estos incidentes o si constituyen un ataque de algún tipo por parte de un actor extranjero. Entre el 2016 y el 2017, diplomáticos estadounidenses que prestaban servicio en Cuba y algunos de sus familiares presentaron problemas de salud, desde dolencias auditivas hasta trastornos neurológicos. Desde entonces se han reportado casos similares de más de un centenar de funcionarios estadounidenses en China, Rusia, Austria y recientemente Vietnam. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 6:40 en Noticias de América Latina. Otro vistazo a lo que sucede, por ejemplo, en Brasil. Una jueza ha archivado una investigación abierta contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. La decisión supone una nueva victoria en los tribunales para el ex jefe de Estado, que en el último año ha visto anuladas las dos condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción y el fin de otros procesos penales por sospechas de la misma índole. También despeja aún más su camino hacia una posible candidatura de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, por las que los sondeos de opinión le sitúan como el máximo favorito por delante del presidente Jair Bolsonaro, su mayor adversario político. Y congresistas de la derecha del Perú han exigido ver el cadáver del jefe histórico de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, mientras el cuerpo permanecía desde el fin de semana en la morgue, a la espera de que la fiscalía decidiera si lo entregaba a la encarcelada viuda para sepultarlo. Desde Lima, la agencia francesa de prensa envió el siguiente informe.
El cuerpo permanece en una morgue mientras la fiscalía decide si lo entrega a su viuda, también encarcelada, para sepultarlo. Sin embargo, políticos han pedido ver el cuerpo para verificar que sea el de Guzmán y reclaman que sea incinerado.
Nosotros sugerimos incinerar. No he llegado yo a arrojar a ningún lado. ¿Por qué? Para evitar incluso que este señor pueda tener un monumento posterior, un mausoleo donde lo vayan a enterrar.
Según la fiscalía, Guzmán murió de neumonía bilateral en una prisión naval de máxima seguridad, donde cumplía cadena perpetua desde 1992. El líder guerrillero, ex profesor universitario de filosofía, pasó sus últimos 29 años preso, condenado como responsable intelectual de uno de los más cruentos conflictos en América Latina, que dejó 70.000 muertos según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El gobierno de Nicaragua ha promovido eventos turísticos masivos durante estas extendidas vacaciones bicentenarias, exoneradas de impuestos en medio de una fuerte ola de contagios y muertes por el COVID-19. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Hoy se cumple el segundo día de un largo feriado nacional de una semana decretado por el gobierno de Nicaragua por el bicentenario de la independencia de Centroamérica y que este 14 de septiembre arranca con la exoneración del impuesto al valor agregado en los servicios turísticos, incluyendo alimentos, bebidas y hospedajes, como parte de una campaña gubernamental para promover el movimiento económico en el país en medio de una fuerte ola de contagios de COVID-19 que han elevado las hospitalizaciones y las muertes. Entre las actividades promovidas organizadas por el gobierno se encuentran desfiles en el puerto Salvador Allende, conciertos en la hacienda San Jacinto, pasarelas, actividades en piscinas públicas y otros eventos turísticos promovidos en todo el país. La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que la exoneración de impuestos se extiende hasta el 17 de septiembre.
El ministro de Hacienda nos ha enviado un acuerdo para aplicar la exoneración del impuesto al valor agregado entre el 14 y el 17 de septiembre.
Anacha Campbell, directora del Instituto Nicaragüense de Turismo, dijo a los medios oficiales que el sector registró una recuperación en los últimos 3 meses del año y que existen altas expectativas de tránsito de turistas nacionales durante estas vacaciones extendidas.
Hemos preparado una serie de ofertas, entre ellos paquetes turísticos y excursiones.
En tanto, Nicaragua registró la semana pasada las cifras más altas de contagios de COVID-19 desde que se estableció en el país, y naciones como Estados Unidos y Alemania han advertido a sus ciudadanos que Nicaragua es una zona de alto riesgo de contagio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador ha dicho que el ejército descubrió una base clandestina de un grupo armado ilegal en una zona selvática cerca de la frontera con Colombia. El comunicado precisa que los militares ecuatorianos encontraron en la base de entrenamiento abandonada municiones, ropa de tipo militar, cargadores de radio de comunicaciones, utensilios de cocina y medicamentos, entre otras cosas. Según las autoridades de Ecuador, en la zona fronteriza con Colombia, actúan varios grupos armados ilegales colombianos que utilizan el territorio ecuatoriano para entrenamiento y descanso. Entretanto, la oposición de Venezuela, que lidera Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente encargado, anunció que extiende a Panamá el proyecto Hermanos, que busca promover que las naciones receptoras de migrantes venezolanos implementen planes de regularización. Sin embargo, el comunicado sobre el plan no aclaró si el gobierno panameño ha decidido apoyar la iniciativa de la oposición venezolana. El proyecto fue presentado la semana pasada por Julio Borges, comisionado de Guaidó para las Relaciones Exteriores. Borges aseguró que la iniciativa busca promover propuestas de políticas públicas para los países receptores de los venezolanos y ofrecer servicios e información para la diáspora a través de plataformas tecnológicas. El comisionado para las Relaciones Exteriores explicó que el objetivo es que más naciones adopten medidas similares a los estatutos de protección temporal que establecieron en Estados Unidos y Colombia. Y en Argentina, observadores políticos han considerado que el gobierno del presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo quedaron debilitados tras la derrota que sufrieron en las elecciones legislativas internas. Desde Buenos Aires, detalles con Juan Ignacio González Prieto.
Los analistas señalan que empieza una nueva Argentina y que el gobierno quedó muy debilitado en sus 2 años que le restan de gestión. La oposición se impuso en 15 de las 24 provincias y obtuvo la mayoría de los votos en senadores, diputados y concejales, superando el oficialismo del 20 al 30% de norte a sur. María Eugenia Vidal, la candidata a diputada de Juntos por el Cambio, señaló que fue un claro mensaje del pueblo preocupado por la crisis económica, la administración de la pandemia, la corrupción y la inseguridad.
Falta menos para que el cinismo y la mentira se terminen. Y aunque todavía falta, de algo estoy segura, ya no hay marcha atrás.
Facundo Manes, el candidato de la Unión Cívica Radical, un médico neurólogo que se inicia en la política, fue la gran sorpresa.
Una Argentina abierta al mundo. Entonces, cuando tengamos un proyecto estratégico y todo el pueblo se una, no nos para nadie.
Otro dato para destacar fue la irrupción del nuevo Partido Liberal, encabezado por el economista Javier Milei.
No hay nada para festejar, porque estamos en la Argentina del 50-50. 50% de inflación, 50% de pobres.
Mientras, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comparten la derrota. Las elecciones definitivas serán el 30 de noviembre. Son determinantes para el futuro del oficialismo, pero también de la oposición. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y entidad de Naciones Unidas ha condenado los asesinatos de 2 activistas ocurridos en México, como nos entrega el informe Radio ONU.
La Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos condena los asesinatos de los defensores Rodrigo Morales Vázquez y Alejandro García Zagal, ocurridos en Cuernavaca, en Morelos, la semana pasada, y pide una investigación exhaustiva. El hecho de que se hayan cometido dos asesinatos de activistas sociales a pocos días de distancia y en la misma ciudad profundiza su gravedad y nuestra preocupación por lo sucedido, dice el representante de la oficina, que considera que estos letales ataques son un recordatorio de la urgente necesidad de fortalecer las medidas de prevención. Durante 2021, ONU Derechos Humanos ha documentado al menos 10 asesinatos de defensores de las garantías fundamentales. En 2020 recabaron pruebas de otros 8. Rodrigo Morales Vázquez había participado en las movilizaciones contra el relleno sanitario de Loma de Mejía debido a su posible impacto ambiental. Alejandro García Zagal había denunciado recientemente deficiencias en el servicio de agua potable.
Y un exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, llegó a ese país extraditado proveniente de España. ¿De quién se trata? La agencia francesa nos cuenta.
Luis John Castro Ramírez, conocido como El Zarco, está de regreso en Colombia. El exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional arribó en la noche del lunes extraditado desde España. Castro había sido capturado en febrero de 2021 en la ciudad española de Alicante, a donde llegó tras escapar de una cárcel colombiana. También identificado como El Mono o Antoni, enfrenta en Colombia dos procesos judiciales por actuar como intermediario para las fuerzas militares en el asesinato de civiles, que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate, en lo que se conoce como falsos positivos. También perteneció y se desmovilizó del ELN, la última guerrilla reconocida de América. Las ejecuciones extrajudiciales de los falsos positivos son el mayor escándalo militar en más de 6 décadas de conflicto armado en Colombia. La Justicia Especial de Paz afirma que entre 2002 y 2008, al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares y presentados como caídos en enfrentamientos.
Son las 6:50 en Guantánamo, 29 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 4 kilómetros por hora. En otras noticias, un vistazo al mundo. Un tribunal birmano reanudó el juicio contra la derrocada líder Aung San Suu Kyi tras 2 meses de aplazamientos. La ex consejera de Estado enfrenta 5 acusaciones, entre ellas incitación al odio. Suu Kyi fue detenida por los militares el 1 de febrero pasado tras el golpe de Estado que puso fin a una década de incipiente democracia en Myanmar. La derrocada líder se encuentra bajo custodia y prácticamente desconectada de lo que ocurre en su país, sumido en una crisis política y social. El rechazo a los militares que tomaron el poder generó protestas y un movimiento de desobediencia civil. Al menos 1.088 personas han muerto a causa de la represión ejercida por los policías y soldados desde el golpe de Estado. Y miles de niños extranjeros siguen en campos de refugiados de Siria esperando a ser repatriados.
En Siria, unos 40.000 niños siguen retenidos en campos de refugiados en el noreste del país, como el de Al-Hol. Más de la mitad de los menores son extranjeros. Casi la mitad son iraquíes y 7.800 proceden de otros 60 países, según el informe de la Comisión de Investigación sobre Siria. Pablo Piñeiro, el presidente de la comisión, calificó de escandaloso que los países de origen se nieguen a repatriar a los niños que son hijos de excombatientes de ISIS.
All the states.
Los países que no repatrian a los niños y continúan tolerando estos abusos son responsables, dijo Piñeiro. La mayoría son menores de 12 años. Nadie les acusa de delitos y, sin embargo, desde hace más de 2 años están retenidos en condiciones espantosas, privados de su derecho a la educación, al juego y a una atención sanitaria adecuada.
Y de acuerdo con información proporcionada por chinos que viven en la frontera de Birmania con China, las autoridades de este último país comenzaron a remover las minas terrestres que fueron colocadas a lo largo de la frontera. Una comisión que gobierna la región autónoma de Koyang, en el norte de Birmania, advirtió a los residentes locales que el 1 de septiembre China comenzaría con las operaciones de limpieza de las minas allí plantadas. La comisión advirtió a la población que las explosiones que oyeran no eran de ninguna guerra y las operaciones de limpieza se extenderían hasta el 31 de octubre. Asimismo, las autoridades de Hong Kong expulsaron al miembro electo del Partido Pro-Democracia del Consejo de Distrito de la ciudad, Peter Choi, por no haber expresado lealtad al Partido Comunista Chino. También pusieron en tela de juicio la juramentación de otros 7 miembros de oposición de dicho consejo por no presentarse al juramento de fidelidad al gobierno y al regente Partido Comunista. Y siguen creciendo las alarmas sobre los efectos del cambio climático en el desplazamiento de personas.
El cambio climático podría obligar a 216 millones de personas de todo el mundo a desplazarse dentro de sus países de aquí a 2050, según un informe del Banco Mundial. Ya en 2030 podrían generarse zonas críticas de migración interna debido al clima y estas se seguirán ampliando e intensificando hasta 2050. En el reporte también se explica que con medidas rápidas y concertadas para reducir las emisiones mundiales y respaldar un desarrollo verde, inclusivo y resiliente, se podría reducir la escala de la migración por cuestiones climáticas hasta en un 80%. El clima es un factor decisivo para la migración interna debido al impacto en la agricultura y ganadería y a la pérdida de habitabilidad. Para 2050, África subsahariana podría llegar a tener 86 millones de migrantes internos por razones climáticas. Asia Oriental y el Pacífico, 49 millones. Asia Meridional, 40 millones. Norte de África, 19 millones. América Latina, 17. Y Europa Oriental y Asia Central, 5 millones.
El presidente ruso Vladimir Putin estaría aislado por un caso de COVID-19 en su entorno.
Son miles los afganos que se concentran en la frontera con Pakistán. Esperan en Chamán poder cruzar, pero de momento no es posible. Lo he intentado 2 y 3 veces, pero no me dejan, dice Mohamed. Hay muchísima gente, dice este otro joven. En cambio, él llegó con 30 familiares desde Kandahar y no tuvieron ningún problema para cruzar la frontera. El gobierno de Pakistán dijo hace un mes que no permitiría la entrada de ningún afgano y que crearía campos de refugiados cerca de la frontera. Según la Agencia de Refugiados de la ONU, se estima que en Pakistán ya hay cerca de 1,5 millones de refugiados afganos, mientras que Irán alberga a casi 1 millón. Naciones Unidas advierte de la crisis humanitaria tras la toma de poderes de los talibanes.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera edad llegaron las noticias, llegaron los deportes. Llegó el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Esta madrugada los Gigantes de San Francisco se convirtieron en el primer club en oficialmente clasificar a la postemporada. Todavía no sabemos si han ganado la división o si van a ir como wild card, pero por lo menos los Gigantes están colados en la postemporada que arranca en octubre. Y pensar que hace solamente 6 meses el béisbol de las Grandes Ligas ni siquiera tenía a los Gigantes entre los mejores 16 equipos de nuestro pasatiempo nacional. Bueno, ya comenzaron varios encuentros en la jornada de hoy y terminó el primero. Los Indios de Cleveland vencieron 3-1 a los Mellizos de Minnesota en el primer partido de una doble jornada. Cincinnati está perdiendo contra los Piratas de Pittsburgh 3-0 en el segundo inning. Eso afecta mucho a las aspiraciones del Cincinnati a la postemporada. Milwaukee contra los Tigres, ese partido está en el segundo inning, 0-0. A punto de comenzar, Cachorritos en Filadelfia. Los Phillies absolutamente tienen que ganar esta serie para seguir en la lucha. Los Marlins contra Washington, los dos eliminados de la contienda. Los Yankees de visita en Baltimore. Y recuerden, hace solamente 10 días, los Orioles le ganaron la serie a los Yankees en el Yankee Stadium. Así que uno nunca sabe. Tampa Bay contra Toronto, punto de comenzar. Cardenales contra Mets. Los Cardenales al rojo vivo están tratando de luchar por clasificar a la postemporada. Colorado contra Atlanta. Los Bravos de una manera u otra van a entrar a los playoffs. Astros de Houston contra ya los eliminados Texas Rangers. Oakland contra Kansas City, Angelinos, Medias Blancas, los Padres contra los Gigantes, los Dodgers. Si los Dodgers ganan esta noche, tendrían por lo menos asegurados un empate a la clasificación a la postemporada. Boston contra Seattle a las 10 p.m. Ahora sí, pasamos a la Champions League. Sorpresa gigantesca esta tarde. El equipo poco conocido fuera de Suiza, el Young Boys, derrotó al Manchester United 2-1. Es verdad que el partido se jugó en Suiza. De cualquier manera, el Manchester United, el equipo que más invirtió en esta temporada muerta y contrató a Cristiano Ronaldo, que a propósito hoy Cristiano Ronaldo metió su gol y el Manchester comenzó ganando, pero el Young Boys metió el empate y luego en el minuto 95 un regalo le obsequió un fallo en la defensa, el gol al Young Boys para derrotar 2-1 al Manchester United. Cristiano Ronaldo abandonó el partido en el minuto 71, una sustitución. Es rarísimo ver a Cristiano Ronaldo salir de un juego en la Champions League cuando su equipo está empatado. Tremenda victoria para el Young Boys. No fue la única sorpresa. Por ejemplo, también les puedo decir que el Bayern de Múnich viajó a España y aplastó al Barcelona 3-0. No fue el que lo haya derrotado el Bayern. El Bayern era favorito para ganar. Fue la manera como el Barcelona jugó este partido. Ni un solo tiro al arco en 94 minutos de juego. ¿Okay? No estuvieron ni cerca de meter un gol. El Bayern pudo haber ganado este partido 5-0. Mientras tanto, el Sevilla empató el Casa contra el Salzburgo 1-1. Y también el Villarreal de Castellón empató en casa 2-2 contra el Atalanta de Bergamo. El Chelsea, el actual campeón, en casa derrotó 1-1 al Salzburgo. Y la Juventus de Turín se dio cuenta que no necesita a Cristiano Ronaldo. Aplastó 3-0 al Malmo en Suecia. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Gracias y hasta entonces.